Bienvenida a la tercera temporada de Pensando en Voz Alta con Lisaida Rosa Rivera. Ya sabes que tienes múltiples opciones para escucharme desde Anchor, Spotify, Apple Podcasts, desde cualquiera en donde tú te sientas más cómoda. En este episodio estaré hablando sobre la motivación personal, algunos tips y vamos a buscar información sobre ella, de qué se trata, cuáles son los tipos y todo eso. Te estaré hablando sobre los lugares que puedes ir si te interesa Dakota del Sur y algunas claves, el primer lenguaje del amor, que son las palabras afectivas. Vamos a seguir hablando sobre ellas y sobre su importancia. Así que si es tu primera vez escuchando, pensando en voz alta, te invito a quedarte porque esto va a estar brutal, on fire. Así que dale chance para que veas que la pasamos bien empoderándonos unas a otras. Y luego de esa pausa, empezamos con el segmento de Invierte en ti y tu futuro. En el episodio anterior estábamos hablando sobre cómo establecer las metas y que se vuelvan y que sea algo persistente, que sea consistente, no importa la adversidad, pueda seguir. Pero para eso hay un factor súper importante y es la motivación. Esa es la clave para que podamos lograr la meta que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, antes que todo, hay que definir qué es la motivación. Y la motivación es una fuerza interna o externa. Es aquello que captamos mediante libros, películas, cursos, charlas, redes sociales. Esa es algo que leímos o que escuchamos que nos captó. O una motivación interna que fuimos capaces de desarrollar por nosotros mismos. Y fue algo que nos surgió de nosotros y hacen que tomemos acción y nos dirijamos a sostener una conducta, a realizar un logro, y tenerlo en cualquier área y tener esa meta fija. Las metas nos permiten crear hábitos, nos ayudan en nuestra autoestima, son bien importantes porque hacen que intentemos también cosas nuevas y cuando vemos el esfuerzo, lo consideramos hasta satisfactor, gratificante, perdón, o productivo. Y satisface aquellas necesidades fundamentales, por la que nos surgió la motivación, maybe. Esto nos va a ayudar en el estrés también, nuestra concentración también. Así que por eso es que es tan importante la motivación. Para lograr nuestras metas debemos tenerla, porque sin ella se nos va a hacer difícil. Y tenemos que seguir pensando en ella. Pero hay dos partes, hay dos tipos de motivación. La motivación positiva, que esa le sacas provecho a la meta que tengas. Así es, si quieres comprarte un carro, pues sigue guardando dinero y como estás positiva, tus pensamientos son positivos porque por mi cuenta lo voy a lograr, porque voy a poder tener independencia, no se me va a dañar el carro, lo voy a hacer por mi cuenta, voy a poder viajar hacia donde yo quiera y no tengo miedo de lo que pueda suceder si me quedo en algún sitio. O la motivación negativa, que se realizan acciones para evitar una secuencia negativa. O sea, Esa es la motivación que te dice, como que no, no lo intentes, no vas a poder ahorrar dinero porque ahora estamos en una situación económica muy fuerte que no te va a salir. Entonces sigues buscando excusas y te motivas a no realizar eso que quieres. Esta motivación, pues obviamente ya sabemos que se distingue en muchas áreas como la escolar, empresarial, familiar, deportiva. Tenemos muchas áreas para. Tenemos muchas áreas que requieren la motivación. Ahora te voy a decir a unos tips para tener esa motivación diaria. Puedes anotar las cosas más importantes que tienes ahora mismo, lo que agradeces. Puedes hacer una lista del por qué quieres lograr esa meta, cuál es el propósito que tú sacas, que aprendes con eso. Y cuando se te vaya el ánimo, lo vas a recordar y vas a seguir. Recuerda también palabras afirmativas, créalas tú propias, como por ejemplo, todo desafío me brinda la posibilidad de crecer, aprender, ser feliz. La disciplina también es parte del amor propio y nos mantenemos consistentes y responsables. Esos son dos puntos importantes para la motivación. Espero que esos te funcionen o también puedes buscar más. Hay muchísimas estrategias para mantener la motivación, pero espero que en esos días que la desmotivación esté bien grande, que tú puedas coger todas tus fuerzas y poquito a poco volver a levantarte. Invertimos en nosotros y ahora podemos ir curioseando por el mundo. Continuando con nuestro viaje por Estados Unidos, nos estamos moviendo un poquito más hacia el oeste del mismo. Y continuamos hablando de Dakota, pero ahora nos vamos al sur de Dakota. Y este estado, como ya dije anteriormente, pues pasa lo mismo que en el norte, que no es regularmente visitado por turistas internacionales, sino es que es más bien como un estado de paso, dado a que los turistas van viajando de un estado a otro por esas largas carreteras. Entonces, a veces, pues, se detienen. ¿Y qué podemos visitar aquí? Por ejemplo, está el río de Missouri, que divide a Dakota del Sur. Está el área del oeste, que vas a ver hermosas montañas, mientras que el este, lo que vas a ver es una vista más plana, ideal para la agricultura. Aquí también van a ver un parque de reserva con más de 20 especies autóctonas de mamíferos, como lo que son las mofetas, los osos negros, los castores, los coyotes, alces, porques espines, es más, mapaches, cabras, zorros, renos y más. También aquí, tú puedes ver que mientras estés conduciendo por esas carreteras, vas a ver que los animales estén en libertad y que te encuentres con alguno. También, si nos vamos a Dakota al sudoeste de Dakota del Sur, vas a ver que este es el corazón prácticamente del estado. Hay viñedos y muchos cultivos. Y el maíz es el más popular. Tanto así que en el 1982 se construyó el único palacio de maíz del mundo. Eso es exactamente en Mitchell. Y es que este edificio está adornado en la parte exterior con maíz y redecorado todos los años por los artistas locales que crean un diseño totalmente nuevo, con más de 2.075.000 espigas de maíz. Esto lo hacen un año tras otro. Así que si te gusta la idea, y te suena tentador, ya sabes por dónde te puedes ir moviendo a visitar. Pensando en voz alta, es un lugar de tranquilidad y de calidez humana. Hay espacio para todo, incluso hay espacio para amar y para el amor. Y sí, en este segmento hay espacio para amar y amar a todo el mundo hasta que te sientas tan listo como para tener una relación amorosa y dejar una huellita en esa persona. Entonces, vamos a continuar con el tema de las palabras afirmativas. Estábamos diciendo la semana pasada que para unas personas se les va a hacer más fácil porque ya la han practicado, mientras otras se van a tardar un poquito más porque no han estado acostumbrados a que otras personas lo elogien, entonces pues esto va a afectar un poquito. Pero independientemente se puede trabajar y se puede practicar para luego tener una relación positiva en el futuro, amorosamente. Y también con los compañeros. Esto va a mejorar en muchas áreas y en muchos aspectos de nuestra vida. Así que el amor no es fácil, pero debe ser la roca, la fuerza de lo que nos mueva todo. Entonces, para comenzar, debemos aprender las palabras de afirmación. Están las palabras de aliento, que son aquellas de las que tú puedes inspirar valentía a otras personas para que persigan eso que quieren hacer con su vida y lograr las metas que se proponen. ¿Te quieres graduar? Tú puedes hacerlo. ¿Quieres ser actriz? Empieza a coger tu curso o empieza a audicionar. Entonces, ¿qué más? La persona quiere rebajar, ayúdala, no le digas que no puede. Si no, es ser positivo en esto. También están las palabras de elogio. En el mundo siempre van a haber medallas o recompensas cuando las personas, los profesionales logran las cosas. Por ejemplo, tenemos en el mundo del cine los Oscars, también en el área deportiva le distribuyen placas. Y también a las personas de nuestra sociedad, los que comparten con nosotros, tienen la necesidad también de reconocimiento. Y necesitamos independientemente que alguien a veces nos reconozca todo el esfuerzo que estamos haciendo. Una palmadita en el hombro y que te digan que te va súper bien y magnífico en el trabajo. Eso te devuelve de nuevo la vida. Esas son cosas pequeñas, pero que mucha falta hace en nuestro país, en el mundo. Cambiaría, si eso lo hiciera en vez de las críticas, cambiaríamos un montón como sociedad. Y sí, este mundo de los solteros está lleno de personas dignas de elogio. Por ejemplo, la mamá soltera que trabaja para tener su familia al día y educar a sus hijos merece un elogio. La persona que atraviesa el dolor en un momento de un divorcio o de una ruptura y sale de una actitud positiva creyendo en el futuro merece un freaking elogio. El soltero que batalla con una enfermedad terrible y mantiene una actitud positiva y usa todas sus energías en empoderarse y salir de ello. ¿Qué más? ¿Qué necesita una placa de oro? Mira, un sello ahí que diga, tú lo hiciste, sabes que estás montado. Me quito el sombrero delante de ti. Mira, ¿y qué me dicen de los solteros que nunca se han casado? Que llevamos aquí nuestro tiempo y nuestra energía ayudando a los niños menos privilegiados a lograr las metas académicas. Eso merece un elogio en vez de crítica. No, no está jamona, está logrando sus metas. Anyway, la vida es larga. No te vas a morir por casarte antes, tampoco te vas a morir por casarte después. Esto se trata de tener paz con lo que haces, porque este mundo es un caos y va a prisa. Así que todo cuando sea el momento. Las otras palabras son las de afecto. Las palabras de afecto no son esas palabras que decimos, sino es el significado de lo que decimos. Un mensaje puede significar dos cosas distintas dependiendo de cómo lo decimos. Por ejemplo, la misma frase de te quiero. Una puede decir, ¡ay, te quiero! ¿Ven? Y la otra significa diferente. Yo te quiero. ¿Ah? ¿Ven el sonido de interrogación? O el yo también. Dependiendo de cómo lo diga, si lo dice si lo dice firme, si lo dice dudando, esas son cositas que hay que prestar atención. Al igual que el compañero de habitación que esté, que diga gruñendo, me encantaría lavar los platos esta noche. Eso no se recibirá como una expresión de amor. ¿Sabes qué? Estas palabras de afecto pueden ser expresadas, puedes expresar también tu dolor, tu enojo, tu decepción, pero usando palabras que ayuden a que la otra persona te conozca para que sí suene como una expresión de amor y no como la otra de ay, sí, me encanta lavar los platos esta noche. Claro, fine. ¿Ves? Que es como que ahí faltó un poco de amor en sí. ¿Cómo lo podemos decir? Mira, sabes que me siento bien decepcionado de que no te ofreciera ayudarme esta tarde. Y siendo sincera y amable, esta sí es una expresión de amor porque la persona está dando los pasos para forjar la autenticidad en la relación, porque de lo contrario sonaría como un juicio. Y a veces no nos damos ni cuenta de cuán importante es comunicarnos y expresar nuestro dolor, pero de forma afectiva. Un sabio en una ocasión dijo que la respuesta amable calma el enojo. Así que cuando tus compañeros o un familiar esté enojado contigo o un amigo y estés súper enojado, tú decides calmarte, hablarle calmado, para que veas que la respuesta no va a ser la misma, sino va a ser con más calmada, porque así recibirá lo que el otro está diciendo como información sobre sus sentimientos emocionales. Le permitirá que le hablen de su dolor, de su enojo y de la percepción que tienen los hechos. Intentará ponerse en el lugar y verá el asunto con los ojos de ti. Y después de expresarlo con amabilidad, van a poder comprender por qué la otra persona actúa de esa manera. Si has herido a esa persona, ella estará dispuesta a confesar el mal y pedir perdón. O si es de manera contraria, pues también. Y si la percepción que tiene es diferente a la tuya, pues podrán expresar el punto de vista con amabilidad y buscará la comprensión y la reconciliación. Y no mostrará que su propia percepción es la única manera lógica de interpretar lo ocurrido. Y este sí es un amor maduro, el que habla con la amabilidad. Puede ser que se nos haga difícil compartir estas palabras afectivas en un momento de dolor y enojo. Sea bien difícil porque es que estamos pensando a mil por hora, pero es que expresar estas palabras será esencial si queremos dar palabras de afirmación. Debemos construirnos cada día. Así que nosotros no somos perfectos, nadie lo es. Por lo general, nuestras palabras es la corriente abundante de lo que ocurre en nuestro corazón. Si no hemos tratado bien con dolor y enojo, es probable que haya una lucha y las palabras serán destructivas en lugar de ser amables. Y como te digo, no siempre hacemos lo mejor ni lo bueno. Hay veces en las que hemos dicho cosas hirientes a las personas que nos rodean. Y mira, no podemos borrar el pasado, solo podemos confesarnos y estar de acuerdo en que estuvo mal, porque no somos perfectos, nadie lo es, tu hermana no lo es, tu familia, tu amigo, nadie es perfecto, así que no debemos compararnos tampoco. Y está bien, porque aprendemos de eso, pero lo aceptamos y lo trabajamos. Ese es el primer paso y el segundo, aceptarlo y trabajarlo. Podemos pedir perdón e intentar actuar de forma diferente en el futuro. Puedo buscar la posibilidad de mejorar. Puedo hacer algo que te compense el dolor que te ha causado. Eso sería una pregunta amorosa. Cuando me ofenden y la persona lo confiesa y pide perdón, tengo la opción de perdonar o exigir justicia. Si opto por la justicia e intento devolver lo que esa persona me hizo, estoy actuando como si el otro fuera delincuente. Pero si decido perdonar, la reconciliación se vuelve en una posibilidad. Y mira, aquí muchos solteros estropeamos cada día nuevo con el de ayer. Insistimos en llevar al presente los fracasos que cometimos ayer. Y al hacer esto, estamos contaminando un día súper maravilloso. Cuando se permite que la amargura y el resentimiento y la venganza vivan en el corazón, va a ser imposible. Imposible hablar de palabras de afirmación. Lo más que podemos hacer y lo mejor, lo exquisito, es que los fracasos del pasado sean historia. Porque ya tiene que tener el fin. Ya tiene que llegar un momento en que yo cierre ese libro y le diga, bye, hasta aquí te dejo. Quiero ser mejor persona. No quiero seguirme estresando más. Si quieres saber sobre el perdón, te voy a hablar aquí resumidamente, pero en los últimos capítulos de mi segunda temporada, yo hablé del perdón, cómo podemos perdonar paso a paso. Y esto es algo que no es mío, que yo no me lo inventé, sino esto es una guía que me funcionó mucho en mi intervención psicológica y hasta el día de hoy, mira, me sigue funcionando. Y cuando tú pasas por toda esa etapa, sí duele, pero dejas que el pasado sea solo eso y que vengan más bendiciones. Si Dios está contigo, ¿quién va a afectar el día de hoy? O si y si tú estás para ti y quieres lo mejor, vas a dejar que eso pase. Tú eres más fuerte de lo que te hicieron. Cada uno, mira, nadie es víctima aquí, cada uno es responsable de sus acciones. Puede ser que te siga doliendo, sí, con todo. La persona con todo bien, la persona ya reconoció su fracaso y decidió perdonar al individuo. O puede persistir en este comportamiento que ha tenido siempre, medio loco, y yo opto por liberar a esa persona y ponerla en manos de Dios, sabiendo que Él es un Dios de justicia y de misericordia. Y yo me niego, como te dije, a permitir que ese comportamiento destruya mi vida y mi presente. Así que no. Sigue adelante, busca otras cosas que hacer. Mantente ocupada. Liberar a esa persona, liberar a esa persona no es perdonar. El perdón es una respuesta a la confesión. Decir que ya lo superaste no realmente estás superando a la persona. Es permitir que si la vuelves a recordar, no te cause enojo, no te cause angustia o venganza. Es más bien una liberación de mi propio dolor y mi enojo. Que no me consuman ya, porque yo decidí amar a esa persona, a pesar de la ofensa que me causó. ¿Sabes por qué? No es porque eres débil, porque eres bien. Mira, es porque quieres ser una mejor persona contigo. Quieres ser una mejor persona que los demás, que lo más fácil es criticar a quien te hizo daño, en vez de asumir la responsabilidad y la valentía de perdonar, que eso sí cuesta. Así que te convierte en una mejor persona. ¡Boom! Aquí no son los otros, eres tú. Hacer una diferencia. Si alguien desea amar, debe vigilar con atención las palabras que utilizas cuando hablas con los compañeros del trabajo, con los vecinos, con los amigos, con sus padres, con sus exes, compañeros de cuarto y con las cajeras del supermercado. Lo que digo y la forma en que lo digo influirán en mis relaciones, en ese ambiente, en ese clima. Las palabras de afirmación fortalecen las relaciones. Las palabras duras y condenatorias las destruyen. Así que, como al principio pregunté, ¿quién dijo que el amor es fácil? ¿En algún momento de nuestra vida o todavía hay personas que piensan que es fácil, que todo es easy en todo momento, y que algo súper excited y siempre va a estar así? Y no, el amor tiene varias etapas, y requiere de mucha construcción. Requiere de estar todo el tiempo comunicándonos, requiere de valentía y de muchas otras cosas. Así que, como Gary Chapman dice, amar es una decisión. Así que, decida amar a los demás. Qué bueno que te diste la oportunidad de escuchar Pensando en Voz Alta, y así compartimos formas de empoderarnos e impactar o inspirar más personas. Espero que hayas aprendido mucho y hasta aquí llega el programa. Sabes que puedes seguirme en Instagram como Lizzie Marie con 2 i y 2 c al final. Si te gustó, sígueme. Marca el podcast como favorito y cualquier tema que quieras que comparta con ustedes, estoy a su alcance. Porque tu voz y tu estabilidad emocional vale más que el oro. Ahora sí, nos vamos con el orgullo de esta ley absurda. Y es que en el sur de Dakota está prohibido terminantemente a los empleados de un factory cheesecake, de una empresa de cheesecake donde se hacen, ustedes me entienden, que los empleados se duerman. Está prohibido. Así que tú te imaginas esas personas asustados tomando café todo el tiempo para que no se duerman ni solo peguen un ojo. ¡Wow! ¡Qué intenso!